Bueno, pues vamos a empezar con el tema 13, la historia de España, ¿vale? Es la dictadura de Primo de Rivera. Es el primer tema del segundo parcial, lo vimos la semana pasada, lo que pasa es que la grabación, no sé lo que me ha pasado, no la puedo recuperar. Entonces vamos a retomarlo y ya con un esquema, digamos, un poco más amplio que el de la semana pasada. Como siempre en historia tenemos que tener en cuenta de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Estamos en la primera mitad del siglo XX y venimos pues de desastres del 98, estamos al final ya, digamos, del bipartidismo entre moderados y liberales que existía con el turnismo político que había desarrollado Cánovas y Sagasta. En fin, estamos dentro del reinado de Alfonso XIII todavía. Y nos falta muy poquito para terminarlo, ¿vale? Bueno, pues la dictadura de Primo de Rivera es, digamos, un pronunciamiento militar más de los muchos que ha habido en la historia española, ¿no? El pronunciamiento se produce el 13 de septiembre de 1923 y Primo de Rivera, pues, que estaba como capitán general en Barcelona, pues, da un golpe de Estado porque pretende, digamos, potenciar un poco un cambio político. Realmente, pues al principio, Primo de Rivera pues no tiene la intención de perpetuarse en el poder, pero con el tiempo pues va intentándolo, ¿no? Digamos que era una especie de paréntesis y tampoco fue una dictadura, digamos, de una dictadura muy estricta, ¿no? Lo que sí, pues, supuso un cambio político en España y un cambio, pues, que perjudicó gravemente a Alfonso XIII, porque cuando Miguel Primo de Rivera da el golpe de Estado, pues realmente este golpe de Estado es bien visto por casi todos los estamentos públicos de España. Existe, por lo tanto, un clima favorable a la intervención militar, porque venimos de una época en la que, bueno, hay cambios políticos, muchos cambios de gobierno, gobiernos que duran muy poco, gobiernos poco estables. Sí es cierto que en el momento en que, en 1923, en el momento en el que Primo de Rivera da el golpe de Estado, existe un pacto de gobierno de liberales que parecía que sí que llevaba otro camino, pero realmente todo espera un cambio más radical. Y este cambio radical pues se produce cuando Primo de Rivera da el golpe de Estado y pues todas tienen buenas perspectivas, ¿no? Todas las partes tienen buenas perspectivas. Por ejemplo, aquí lo tenemos, el ejército cree que puede solucionar los problemas. La extrema derecha apoya un golpe y el rey incluso estaba esperando ya que se produjese ese golpe porque, bueno, había un grupo de militares ya en Madrid que estaba, digamos, preparando otro golpe diferente. Sin embargo, pues fue desde Barcelona Primo de Rivera el que da el golpe de Estado, o digamos, el pronunciamiento, ¿no? Que además pues fue bien recibido y tenemos que tener en cuenta de que la Constitución anterior, que era, o la Constitución que existía vigente, que era la de 1876, pues no se abolió, sino que se continuó aplicando. Bueno, pues ahora vamos a ver qué pretendía Miguel Primo de Rivera hacer con el país, ¿no? La primera fase de su dictadura es un gobierno o un directorio militar. El directorio militar pues lo van a componer un gobierno de militares que realmente pues no tienen, que sí tienen experiencia militar, pero que no tienen experiencia política. Y sí que persiguen por una serie de reformas, una reforma política que incluye pues la persecución de los caciques, sustituye los gobernadores civiles por militares y también interviene en política local. Vamos a analizar un poco estos puntos. Bueno, una de las lacras que persigue la estructura, digamos, social y política en España, pues es la existencia de los caciques. Los caciques, pues, son, digamos, los señoritos de los pueblos que, pues, dirigen no solo la economía de esos pueblos, sino también la política. A la hora de que hay unas elecciones, o, pues, son los que dicen a quién hay que votar. Estos son los típicos pucherazos que se producen, o que se producían en las elecciones cuando existía el sistema de bipartidismo, que dependiendo de quién convocara las elecciones, pues hacia un lado o hacia otro, pues se iba dirigiendo el voto, ¿no? Y tenía a los caciques como intermediarios de ese voto para nunca perder las elecciones. Bueno, pues Primo de Rivera está decidido a cambiar esta situación, digamos, a nivel local, que a nivel local existe en España. Y va a introducir pues una serie de medidas para acabar con los caciques. Realmente no lo va a conseguir, porque es un sistema muy, muy, muy asentado, y cuando quita un cacique de un pueblo, pues seguidamente ese puesto lo ocupa otra. Es igual que cuando cogen a un traficante de droga, quitan a ese traficante de droga, pero detrás hay otro esperando a que lo quiten para... Esto es lo que ocurre con los caciques en España. Uno de los pasos para conseguir la eliminación de estos caciques pues fue la sustitución de los gobernadores civiles por gobernadores militares, para tener un mayor control sobre esta clase, digamos, de los señoricos que había en toda España, porque realmente toda España estaba controlada en los pueblos, a nivel local sobre todo, por esta gente, ¿no? Y también pues intentó intervenir en política local mediante una serie de normas, pero realmente las normas que se dictan pues no se llegaron a aplicar al 100% nunca. Aquí tenemos el mapa del caciquismo, ¿vale? Un poco sarcástico, pero es así, donde pues bueno, cada provincia pues nos ponían al cacique principal y aquí el listado, ¿vale? Como vemos, pues toda Europa, toda España ha estado salpicada de caciques. La lucha contra los caciques, pues ya os digo que no tuvo el éxito esperado. E incluso pues el estatuto municipal, una ley municipal que se dictó en 1924, pues no se llegó ni siquiera a aplicar, no se pudo aplicar. Problemas que existían antes de la llegada de Primo de Rivera, pues bueno, eran los problemas de orden público, especialmente en Cataluña y en Andalucía, si os acordáis, en temas anteriores, pues con los anarquistas y el pistolerismo, y los problemas de los nacionalismos periféricos. ¿Cómo los soluciona Primo de Rivera? Pues bueno, los problemas de orden público los soluciona con mano dura, disolviendo pues algunos sindicatos, por ejemplo el masonado de la CNT, y los problemas de los nacionalismos periféricos pues los va a solucionar pues por la vía de la represión. Se apoyó también el nacionalismo burgués moderado, que en un principio pues sí apoyó a Primo de Rivera. Aunque los radicales ya eran independentistas y se echó, digamos, encima al nacionalismo moderado cuando desarrolló el estatuto provincial para controlar la provincia, y encima prohibió el catalán. Prohibió el catalán en los medios públicos. Privadamente se podía hablar, pero con la prohibición del catalán y algunas medidas, digamos, más represivas, pues se echa también a los nacionalistas moderados burgueses encima, ¿no? Por lo tanto, pues no solucionó el problema de los nacionalismos periféricos. El que sí solucionó fue el conflicto. Aquí tenemos la foto de Cambó, que era el líder del catalanismo moderado, ¿vale? El conflicto de Marruecos. Bueno, quizá uno de los mayores éxitos de Primo de Rivera pues fue darle salida al conflicto de Marruecos. Cuando Primo de Rivera... Marruecos es uno de los principales problemas que en este momento tiene el país, porque resulta de que tenemos aquí un protectorado pues muy conflictivo, porque bueno, siempre estamos en guerra, nos cuesta mucho dinero, nos cuesta muchas vidas, y realmente de Marruecos no se está sacando un beneficio palpable. Bueno, no es que no se está sacando ningún beneficio del protectorado de Marruecos. Por lo tanto, cuando Primo de Rivera llega al poder, pues, bueno, su principal objetivo es abandonar Marruecos, ¿vale? De hecho, se empieza el abandono de Marruecos. No son todo el ejército no es abandonista, porque resulta que hay una rama del ejército pues, que ha obtenido su ascenso y sus méritos de guerra y sus méritos de condecoraciones y ascensos en Marruecos, y estos no son abandonistas, son los que quieren que se mantenga allí a las tropas españolas. Por lo tanto, y este problema lo vamos a encontrar más adelante, es que tenemos dos ramas en el ejército, los que son peninsulares y los que son los que pretenden pues que se continúe en Marruecos. El problema de Marruecos, pues bueno, se acentúa cuando Abdelkrim pues le está atacando continuamente y Primo de Rivera decide que va a empezar a abandonar Marruecos. Tenemos una situación, y es que el protectorado marroquí está dividido, y quizá después, creo que por aquí tengo alguna imagen, había dos zonas del protectorado. Todo esto sería el protectorado español y por abajo estaba el protectorado francés. ¿Vale? Digamos que la zona del protectorado español es la zona más conflictiva, es la zona menos productiva y bueno, realmente pues es donde están los rifeños, que son los más conflictivos, los que siempre atacan. Sin embargo, en la zona francesa pues están más apaciguados, más tranquilos, y los franceses pues están allí muy tranquilos. El problema empieza es que cuando Primo de Rivera empieza el abandono de Marruecos, pues el rebelde Abdelkrim se anima y empieza a atacar también al fuerte francés, ¿no? Y entonces, pues, Marruecos dice, ¿qué pasa? Perdón, Francia, que hasta el momento había ignorado totalmente a España en temas de colonización y sobre todo en el tema del protectorado marroquí, pues decide que va a empezar a negociar con España una acción. Fíjate que hasta entonces pues no le había interesado y no lo había hecho. Y ahora que España se estaba saliendo de Marruecos y sus posiciones estaban siendo atacadas, pues sí se decide a tomar medidas, ¿no? Y entonces, pues bueno, empieza la organización de un desembarco pues, que derrote a las tropas rifeñas de Abdelkrim, y de esta manera pues se organiza. Realmente el desembarco ya estaba organizado desde hacía mucho tiempo y planificado, lo que pasa es que nunca se había llevado a cabo. No se había juntado, digamos, los medios necesarios para hacer este desembarco con ayuda francesa, pero sobre todo el desembarco lo realizan tropas españolas. Pues se produjo quizá el primer desembarco anfibio que se produce en la historia de en cualquier batalla, digamos, en cualquier guerra, en cualquier conflicto, y se produce el desembarco de Alhucemas, que derrotó a los rifeños, y esto se produjo el 8 de septiembre de 1925. Y aquí tenemos a Cabecilla, Bereber, Abdelkrim, porque fue reducido, y desde entonces el protectorado de Marruecos pues no dio más ruido hasta que España dejó este protectorado en los años, ya en 1975. Aquí tenemos algunas fotos del primer desembarco anfibio, ¿vale?, llevado por tropas españolas. Luego, y también en relación con los temas coloniales, tenemos el problema de Tánger, ¿vale?, que fue el que durante la dictadura de Primo de Rivera nos llevó a salir de la Sociedad de Naciones. Y es que Tánger era, por este momento, en este tiempo, una ciudad internacional. Aquí estaban metidos cuatro países principalmente, que eran Francia, España, Alemania y Gran Bretaña. El problema surge cuando Primo de Rivera pues decide que ellos van a establecer la policía, España tiene que establecer la policía en Tánger. El control policial tiene que ser cosa de España. Y, pues bueno, los demás ni siquiera lo escuchan. Como él había amenazado con salir de la Sociedad de Naciones por este tema, pues, y al no escucharle ni tomársele en consideración, pues se vio obligado un poco a salir de la Sociedad de Naciones. Y luego, posteriormente, ya en la Segunda República se volvería, ¿vale? Y hasta aquí, pues, el tema colonial, que en cierta medida, pues bueno, le salió bien a España porque, a Primo de Rivera, perdón, pues porque se quitó un problema de encima, uno de los principales problemas. El siguiente paso de Primo de Rivera en el poder, una vez solucionado el tema de Marruecos, fue la institucionalización del régimen. Y es la formación de un partido único que se llamó Unión Patriótica. Lógico, y además ya lo había visto en otros países, sobre todo en su visita a Italia, de que, bueno, pues las dictaduras personalistas, una vez llegaban al poder, pues formaban un partido único, que en el caso de Italia, por ejemplo, que era lo que él había visitado, pues era el partido fascista, y que, bueno, pues él decide que para institucionalizar un poco más su poder, pues va a formar o va a fundar la Unión Patriótica. Aquí tenemos por ejemplo, la sede de la Unión Patriótica en Valencia. Bueno, pues para ello el partido pues tenía que tomar el control del Estado, era un partido-Estado. Una vez que desapareció la dictadura, también desapareció el partido. La verdad que no tenía. Este partido de Unión Patriótica intentó ser un partido único al estilo fascista, pero realmente no tuvo mucha fuerza, porque tampoco uno de los problemas que tuvo esta dictadura es que tampoco tenía una ideología clara. No sabía hacia qué punto se dirigía. No era una dictadura de extrema derecha, ni mucho menos, aunque sí copió algunas cosas del fascismo, que también estaba de moda, y que además el fascismo en Italia, pues, políticamente tuvo unos muy buenos resultados, ¿no? No hubo tampoco una identificación entre el pueblo y el partido, y por supuesto, pues ya digo, cuando desaparece la dictadura, desaparece el partido. No tuvo mucha fuerza. Fue algo que acompañó a esta dictadura corta y que bueno, una vez desaparecido Primo de Rivera, desaparece Unión Patriótica. Lo que sí tenemos que destacar, y un poco la única ideología que podemos reseñar de la dictadura de Primo de Rivera, es que sí que era regeneracionista, es decir, que quería regenerar todo el país. Era como una solución que en cuanto se llegase a la resolución, pues abandonaría el poder y dejaría paso a una, digamos, a una apertura a otro sistema político. realmente el problema de Primo de Rivera es que no supo enfocar hacia dónde quería dirigir el siguiente paso político, ¿no? Sí que en 1925, pues, Primo de Rivera intenta empezar a volver a la normalidad, introduciendo a civiles en el gobierno, y es lo que se llamó el directorio civil, ¿vale? Ya tiene el régimen consolidado, pues sustituye a muchos militares por civiles, por políticos profesionales, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Incluso, pues bueno, como vamos a ver, ya en 1927 intenta o crea la Asamblea Nacional Consultiva, que era una especie de parlamento, y que lo formaban miembros de la Unión Patriótica sobre todo, y que era una especie de digamos, de democracia orgánica. La democracia orgánica ya lo vamos a ver más claramente durante la dictadura de Franco. Me he equivocado. Era, bueno, pues, digamos, los propios miembros de la dictadura son los que ellos mismos se votan y los que ellos mismos organizan su, digamos, su camarilla, ¿no? Dentro de del Parlamento. Dentro de estos nuevos políticos profesionales que entran a formar parte del gobierno, tenemos quizá uno de los más famosos, y que posteriormente va a ser más famoso todavía, es Calvo Sotelo, ¿vale? Porque este hombre, pues, fue ministro de Hacienda y posteriormente, pues, ya iba a ser líder de algunos partidos llamados de extrema derecha en España, ¿vale? Bueno, como os iba diciendo, para institucionalizar todavía más la dictadura, para darle un resorte más institucional y ponerla, digamos, como que era más legal, pues Primo de Rivera, que convoca lo que era la Asamblea Nacional Consultiva, la Asamblea, como os digo, de tipo orgánico, es decir, los propios miembros del Partido Único son los que forman parte de esa Asamblea y entre ellos se eligen, ¿vale? Aquí tenemos el periódico del diario de El Heraldo de Madrid, el día que se abre la Asamblea Consultiva, que sí tuvo alguna reunión, y que ya, como su nombre indica, era consultiva. Es decir, aquí el dictador iba a presentar leyes, se consultaba, y luego a él, luego en la Asamblea se aceptaba o se aprobaba o no, y luego él lo tomaba según le convenía, aceptaba la decisión de la Asamblea o no la aceptaba. Pero bueno, por lo menos era un intento de decir, bueno, el Partido Único está organizado, existe unos estamentos y estamos ya organizados, ¿no? Lo que pasa es que luego no supo darle una salida. Bueno, aquí tenemos un poco en qué se consistía la Asamblea Nacional Consultiva del 27, ¿vale? La constituían 400 miembros elegidos mediante sufragio censitario y cuyo objetivo sería, en teoría, elaborar una nueva constitución, aunque para ello tendrían que haber elegido una Asamblea Nacional Constituyente, que habría sido el siguiente paso. Pero ya en el 29 se presenta un proyecto que no satisfacía a nadie y, bueno, está a nivel consultivo, ¿eh? Porque aquel proyecto, pues, incluía una soberanía nacional sin un Estado sin soberanía nacional ni división de poderes, un sistema de una sola cámara y mucha intervención del rey. Una cosa sí quiero deciros es que mientras se produce este directorio o esta dictadura de Primo de Rivera, el rey sigue estando en el poder. Y el rey aceptó esta dictadura. Esto es algo que luego, como vamos a ver posteriormente, afectó muy negativamente a la imagen del rey en España también, en el exterior. Y quizá fue una de las cosas que acabó luego con la monarquía, ¿vale? Porque cuando acaba la dictadura de Primo de Rivera, también acaba la monarquía. Bueno, Otra actuación en política económica que tuvo Primo de Rivera, pues fueron varias, y la verdad que durante esta época, pues fue una época de bonanza, y realmente económicamente el país avanzó, porque ya era complicado de que España fuese a peor de lo que estaba, ¿no? Y bueno, se inician varias cosas. Por ejemplo, pues las obras públicas. Yo he destacado aquí, por ejemplo, la creación de las confederaciones hidrográficas, porque se empiezan también a hacer pantanos. Curiosamente, los dictadores en este país pues se han dedicado mucho a hacer este tipo de obras públicas, de los pantanos. Luego, nos ha venido bastante bien, porque bueno, la verdad es que la situación hidrográfica de España era complicada. También aumentó la extensión de la red viaria, carreteras, ferrocarriles, porque realmente hasta 1923 las obras públicas o las infraestructuras públicas eran mediocres y concentradas en muy pocos lugares, Cataluña, País Vasco, zonas, digamos, más ricas, ¿no? Entonces, Primo de Rivera sí hizo esto, y es que extiende la red viaria bastante, y sobre todo pues organiza un poco el aprovechamiento del agua en España. En política económica también, pues inician los monopolios públicos. Pues en este momento es cuando se funda compañías como la Telefónica, bajo licencia de la ITT americana, CAMSA, que era, pues bueno, para los combustibles, el aprovechamiento del petróleo, y también la tabacalera, la distribución de los tabacos. Con potestad del Estado, ¿no? Estos fueron, pues bueno, se organizan muy bien porque son sectores muy nuevos y además sectores claves para el avance del país. Pero sí que se falla en una cosa, sí se acierta un poco en el desarrollo industrial, en el desarrollo de la infraestructura, pero sí que se falló en la reforma tributaria, porque, digamos, a la hora de redistribuir los impuestos, pues seguimos con las presiones de la Iglesia, de los caciques, y además no se llega a realizar una reforma agraria, que es una de las cosas que en pleno siglo XX, pues, trajo de cabeza no solo a Primo de Rivera, sino que también va a traer de cabeza a los políticos de la Segunda República. Porque la estructura agraria de España, si todavía hasta hace poco tiempo, pues era una estructura muy arcaica, ¿no? Por culpa de esta estructura agraria, pues se producía un desaprovechamiento del campo enorme, con grandes extensiones de tierra sin cultivar o cultivadas con poca productividad, con, por culpa de esto, una gran masa de campesinos con poco trabajo, con un trabajo temporal que le obligaba a vivir la mayor parte del año sin trabajo, con hambre. Por culpa de esta estructura agraria, pues bueno, teníamos también una mala estructura social. Y aparte, bueno, tampoco se llevó a cabo la reforma tributaria, y es que no se llegó a conseguir que los ricos, o los más ricos, pagasen más impuestos que la Iglesia, pues tributara por la gran cantidad de propiedades que tenía. En fin, hay una serie de problemas que, digamos, que lo que realmente, si Primo de Rivera había llegado a regeneracionar, con un afán regeneracionista, pues no lo llega a conseguir, ¿no? No llega a avanzar por lo menos en estos dos aspectos, en lo tributario y en la reforma agraria. Porque no llega a acabar con los caciques. Bueno, aquí un poco más del análisis de la política económica de Primo de Rivera, que realmente fue lo que sí, junto con Marruecos, fue lo que sí, sí se avanzó en esta época. También hay que decir que estamos dentro de un momento de bonanza económica general, que cuando llegue 1929 se acaba de golpe. Pero bueno, tenemos un contexto económico de crecimiento ya veníamos con un crecimiento económico de la macroeconomía desde la Primera Guerra Mundial, si os acordáis, pues bueno, se aprovechó, la industria española aprovechó para crecer al amparo de abastecer a los países en guerra, y con la posguerra, pues bueno, digamos que España siguió teniendo un poco de crecimiento industrial, porque los países que habían estado en guerra pues todavía no llegaban a tener una recuperación buena, ¿no? Por lo tanto, pues España siguió manteniendo un crecimiento sostenido. Por lo tanto, encontramos una coyuntura general que favoreció ese crecimiento, no solo porque se hiciesen bien las cosas en la política española, sino porque además, pues bueno, había un crecimiento económico general. Veníamos de lo más profundo, de la Primera Guerra Mundial, y bueno, hasta el 29 pues se produjo un crecimiento, lo que son conocidos como los felices años 20, aunque si se analiza más en profundidad, veríamos que no eran tan felices, ¿no? Por lo menos para todo el mundo. Bueno, aquí en este cuadro, por ejemplo, pues analizamos las características macroeconómicas. Aumento del PIB pues fue alrededor de un 3,8 anual, y el aumento de la renta per cápita fue de un 3%. Esto a nivel general no significa pues que todo el mundo se viese favorecido de estos avances, sobre todo pues en regiones como Andalucía, Extremadura y demás. Estos datos no serían ciertos, ¿vale? Sí que creció la inversión, ¿vale? La inversión pública, pues del 8,9 al 17%, ¿vale? Y bueno, las causas, pues, se produjo una renovación e inversión en maquinaria, sí se produjo mayor construcción residencial y ferroviaria, la electrificación del país, también la demanda de la propia industria y la política inversora de Primo de Rivera. Pero realmente, como se inician una serie de obras públicas de modernización, pues bueno, esto incide en un aumento de la actividad industrial y económica, lógicamente. ¿Cómo fue esta política económica? Pues por supuesto intervencionista. Cuando hablamos de una política económica intervencionista, es que el Estado interviene en todos los niveles de la economía. Interviene en precios, en los mercados, en las empresas. Ya estamos viendo de que son las empresas principales de este momento, son las empresas públicas, ¿vale? Las recién creadas: Camsa, Telefónica, Tabacalera. Y luego el nacionalismo económico, digamos que tiene mucho que ver con el proteccionismo económico. Es decir, se intenta exportar, es decir, vender fuera mucho e importar muy poco, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, se intenta defender un poco los productos nacionales, aunque para eso debería producir de todo y no necesitas nada del exterior. Estos son, y tanto el intervencionismo como el nacionalismo económico, van, cuando llega la crisis del 29, van a ser los, digamos, a nivel general en toda Europa, lo que se va a producir, ¿no? Con la llegada de las dictaduras, los fascismos y demás, la economía va a tener estas dos principales características: el intervencionismo y el nacionalismo económico. Y ya lo estamos viendo aquí en España en la dictadura de Primo de Rivera. Por supuesto, la influencia de la política económica de inspiración fascista fue evidente en España durante la dictadura de Primo de Rivera, aunque no se llegan a aplicar con la misma intensidad que en Italia. Realmente en Italia, cuando se aplican estas políticas de intervencionismo y nacionalismo económico, hubo un crecimiento económico bastante importante, que también tuvo mucho que ver, ¿por qué no decirlo?, pues con la coyuntura general económica que había en el mundo. Vale, que aquí lo tenemos. La coyuntura de los años 20 va a favorecer el desarrollo económico. Hasta 1929, que es cuando ya empezamos con los problemas. Bueno, tenemos que decir que con Primo de Rivera pues sí que iban a colaborar varias facciones políticas y iba a haber otras pues, que se iban a ir desmarcando. Al principio, pues por ejemplo, los socialistas sí que colaboran con la dictadura de Primo de Rivera, especialmente en lo que se llamó los comités mixtos en las empresas. Y es que los comités mixtos, digamos que eran unos comités pues, que reunían mitad a los trabajadores y mitad de empresarios. Era un sistema corporativo que le había aprendido también de los fascistas. Y aquí en estos comités mixtos pues era donde se llegaba a acuerdo. Realmente de aquí pues sí que salen muchas políticas sociales. Lo que pasa es que cuando a partir del 29, cuando se va entrando en la crisis económica, pues claro, los empresarios, los dueños de las empresas, se van desmarcando un poco de estos comités y empieza ya una mayor conflictividad social. Al empezar una mayor conflictividad social, los socialistas se ven obligados a salir de estos comités también y ya empieza un poco la problemática entre los obreros y los trabajadores. Uno de los problemas que se le van a sumar a Primo de Rivera para que se llegue al final de la dictadura. La política social que se desarrolló durante la dictadura, bueno, fue por un lado el Código del Trabajo de 1926, que sí que intenta un poco regular la hora de trabajo, un poco, por primera vez intenta regular la situación laboral de los obreros en España, ¿vale? Otra cosa que se hace por primera vez en España es la creación de escuelas públicas, las llamadas escuelas sociales. En muchos casos, pues, se sustituye porque la educación desde siempre en España y hasta este momento, pues había venido de una institución, de la única institución que podía económicamente sostener la educación y era de la Iglesia Católica. Estaba en monasterios, estaba en parroquias, la educación se desarrollaba en centros religiosos, única y exclusivamente. Es a partir de la dictadura de Primo de Rivera, pues cuando esta tendencia empieza a cambiar, ¿vale? Y que la educación esté solamente en manos de la Iglesia, ya nos puede decir un poco hacia dónde se dirigía la educación. Bueno, pues ya en 1900, sí, a partir de 1925-26, se empiezan a fundar escuelas públicas o a sustituir antiguas escuelas en monasterios y conventos por escuelas con financiación pública. Entonces, pues bueno, significa también una mayor apertura en la formación de las personas. Tampoco la educación llegaba ni por asomo a un mínimo de personas. No era una educación universal como la que tenemos hoy día, ni mucho menos. Ni todo el mundo no tiene acceso a la escuela. Por lo tanto, el índice de analfabetismo en este momento en España es muy alto y lo va a seguir siendo hasta mediados del siglo XX. Va a ser un índice de analfabetismo muy alto. En política social, otra cosa que sí consigue la dictadura de Primo de Rivera es la disminución de huelgas, gracias bueno, al tema del Código de Trabajo, al tema de los comités mixtos y demás. Pues bueno, el clima de malestar de los obreros es menor, además se ven disueltos los sindicatos más agresivos, como eran los sindicatos anarquistas. Es decir, se había regulado un poco, digamos, que con la bonanza económica siempre las huelgas y demás se tranquilizan, ¿vale? Y una cosa que sí se produjo fueron unos grandes avances en seguridad ciudadana, porque si habíamos pasado una época a finales de los años, digamos, de 1915 a 1920, con un avance del pistolerismo impresionante, ahora este pistolerismo se había reducido drásticamente en España. haya mayor seguridad ciudadana, se haya potenciado los cuerpos de orden público. Y en muchos casos por el tema de, pues bueno, de la represión, ¿no? Pero se había conseguido grandes avances en seguridad ciudadana. Por tanto, bueno, sí que se habían conseguido algunas cosas durante la dictadura. Quizá el final de la dictadura llega por muchos motivos, pero especialmente porque nos coge la crisis del 29, que vamos a ver en el próximo tema, y además, pues bueno, no supo dirigir o no supo ponerle un punto final y dirigir hacia un régimen diferente la política estatal Primo de Rivera, y entonces, pues bueno, esto deriva en varios problemas. Que es la última fase de la dictadura de Primo de Rivera, que es el final de la dictadura. Pues ya empiezan los problemas, empieza la crisis económica, empieza a desgastarse también políticamente y, lógicamente, empiezan las conspiraciones y las pérdidas de apoyo. Empiezan algunas insurrecciones, como vamos a ver posteriormente, y hay viejos políticos que antes eran monárquicos y que estaban vivían del sistema bipartidista, que ya se hacen antimonárquicos y también, lógicamente, están en contra de la dictadura de Primo de Rivera, porque, aunque parezca raro, la dictadura de Primo de Rivera es monárquica, por decirlo de alguna manera, porque está el rey en activo. Uno de los políticos, de los viejos políticos, que se pone como ejemplo en su cambio hacia la antimonarquía, es Sánchez Guerra. Y esta antimonarquía, pues, va a derivar también en que otros políticos, pues, se hacen no solamente antimonárquicos, sino que además se hacen republicanos. Y aquí empieza un poco a germinar la idea de tener partidos republicanos y de que se instale una república en un futuro. Es decir, es una idea que ya empieza a rondar durante la dictadura de Primo de Rivera, y que esto se va afianzando cada vez más, los republicanos se van a ir organizando, como vamos a ver después. Los militares, falto de una reforma militar a fondo, también están en contra, o una facción bastante importante empieza a ponerse en contra de Primo de Rivera. Los socialistas, que cuando empieza la crisis económica, y más todavía cuando se inicia la Asamblea Nacional, pues no se incorporan y ya no apoyan a Primo de Rivera, y los intelectuales y estudiantes, pues que ya se están oponiendo a la dictadura. Vamos a ver que luego esto tiene unas consecuencias, todos estos problemas. Además, pues bueno, a partir del 29 se inicia una crisis con el crack de la bolsa de Nueva York. En el 29 vamos a tener una gran depresión mundial en la economía, con lo cual, pues, esta depresión llega a España y, lógicamente, cuando hay una crisis económica, pues eso afecta drásticamente al gobierno. Realmente con la dictadura nadie vio cumplidas sus expectativas, ni siquiera el rey, que pensó que la dictadura le iba a dar salida hacia otro régimen político en el que él siguiera vigente. Y esto no fue así. Bueno, aquí tenemos algunas consecuencias negativas de la dictadura. Por ejemplo, y la más esencial, es que no fue capaz de crear un régimen político nuevo, con lo cual, pues, tuvo un fracaso en su, porque a eso había llegado Primo de Rivera al poder. Además, pues, también hubo algunos casos de corrupción, ¿vale? Lógicamente. En economía, pues, no fue capaz de soportar la crisis del 29, y luego, pues, lo que hemos hablado, algunos opositores a la dictadura, como eran los catalanes, los militares peninsulares, los intelectuales y estudiantes. Podemos citar algunos intelectuales como Valle Inclán, Pío Baroja, ahora lo vamos a ver. Y bueno, se cerró el Ateneo, se cerró la Universidad de Barcelona y de Madrid, y encima pues surgen los republicanos, los partidarios de los viejos partidos y los socialistas están ya en contra de la dictadura en el 28. Y a partir del 29 pues ya se precipita esta caída, porque por un lado la asamblea que había propuesto una nueva constitución, como hemos visto antes, pues se rechazó porque esta constitución no avanzaba en nada. También se produjo un intento de sublevación militar. Bueno, realmente se produjeron dos. Por un lado la sanjuanada, que la habréis leído en vuestro libro. Y por otro lado, pues posteriormente ya un intento republicano, que fue la rebelión en Jaca. Desde marzo del 29 también se suceden las manifestaciones en la universidad. En el otoño del 29 se desploma el sistema financiero internacional. Bueno, en fin, se entra en una grave crisis institucional ya en España. Bueno, vamos a analizar un poco cómo cambia la ideología de los viejos políticos, porque los viejos políticos que estaban afianzados en el antiguo, si os acordáis, del viejo sistema bipartidista entre conservadores y liberales, pues ven traicionado en la figura del rey este sistema. Por lo tanto, se hacen muchos antimonárquicos. Algunos que habían sido monárquicos moderados, ahora se van a hacer republicanos moderados. A la cabeza, o la cabeza visible, era este político, Sánchez Guerra, que era un representante de la vieja política, incluso jefe del Partido Conservador, que decide que se va de España. Y se hace antimonárquico. Aunque no fue precisamente Sánchez Guerra luego uno de los protagonistas de la República, pero que sí que fue un, digamos, un ejemplo de lo que había ocurrido con los viejos políticos del sistema anterior. Vale. Se habían desencantado tanto de la monarquía como de las intenciones de Primo de Rivera. Los militares, pues bueno, ya habíamos hablado de que había algunos descontentos cuando Primo de Rivera intenta abandonar Marruecos, y otros descontentos porque no existe una reforma militar que reduzca. La reforma militar que estaba pendiente era la siguiente, y es que gracias a la guerra de Marruecos se había producido muchísimo ascenso, y había muchos oficiales y poca tropa en comparación, ¿no? Por lo tanto, existía la necesidad de reducir drásticamente los oficiales y aumentar la tropa, únicamente. Claro, los africanistas esta reforma no la veían, porque ellos habían conseguido su ascenso. Había muchos generales que habían conseguido su ascenso en la guerra de Marruecos. Véase, por ejemplo, el caso del general Franco, ¿no? Entre otros. Por lo tanto, pues existen ahí dos bandos enfrentados en el ejército, ¿no? Digamos, los africanistas y los que serían más peninsulares. Primo sí que se encontró, por ejemplo, el cuerpo de artillería se oponía a cualquier reforma, y cuando Primo de Rivera intenta hacer alguna reforma en el ejército, pues tuvo que disolver el cuerpo de artillería. No os preocupéis que posteriormente se vuelva a instaurar. Los intelectuales, que a pesar del aumento del gasto público en educación, pues seguían oponiéndose a la dictadura y posteriormente pues se opondrían al rey. Por ejemplo, pues vemos los casos de Unamuno, que fue desterrado a Fuerteventura, o el Inclán, que se hizo antimonárquico. Estamos hablando de que está vigente esta generación, la generación del 98. Grandísimos autores y pensadores como Azorín, Machado, Unamuno, Garibet, Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, Valle Inclán. Estamos hablando de la primera gran generación de intelectuales que, aunque no intervinieron directamente en política, bueno, algunos de los que sí se considera personajes de la generación del 98, como Ortega y Gasset, sí iban a intervenir luego durante la República en política, pero no intervenían en política, pero sí ejercían una alta presión, ¿vale? Sobre todo en las universidades. Bueno, en el 29 Sánchez Guerra en Valencia intenta derrocar al régimen sin conseguirlo, y en enero de 1930 Primo de Rivera dimite por el cúmulo de cosas que se le vienen encima al general. Además, la salud ya no le acompaña. Incluso un mes después de dimitir y de exiliarse a Francia, pues muere. Y como consecuencia, la consecuencia más patente de este régimen, que había durado 7 años aproximadamente, no había llegado a los 7 años, fue que la corona había salido muy, muy perjudicada, porque primero había apoyado a una dictadura, aunque realmente la dictadura en el primer momento tenía como objetivo dar una salida regeneracionista al país, pero no lo había conseguido porque no había decidido qué régimen se iba a instaurar o no se había innovado. Entonces la monarquía caía por su peso también al haber apoyado este régimen. Posteriormente, cuando se acaba la dictadura, pues quien toma el poder fue otro militar, que era Dámaso Berenguer, y que fue presidente por designio real, lo pone el rey. Y se le encomienda para recuperar la Constitución de 1876 y el régimen anterior. Pero realmente esto ya era irrecuperable, porque la mentalidad de la gente, de los políticos, de la sociedad, realmente el sistema borbónico ya no tenía solución de continuidad. El gobierno de Berenguer, pues, fue calificado por algunos intelectuales como el error Berenguer, porque él fue lento en su medida, quiso volver atrás en la política, y eso ya era imposible. Este era Dámaso Berenguer, ¿vale? Durante este periodo corto de gobierno de Berenguer y luego de Aznar, la política más que se polarizó, ya estaba polarizada, ¿no? Porque durante la dictadura ya se había polarizado. Por un lado, tenemos a los republicanos, que en su mayoría pues eran antiguos monárquicos moderados, caso pues dos de gente como Alcalá Zamora, Maura, incluso Azaña, podemos considerar que había sido un antiguo monárquico moderado. Por otro lado, ya había nacido la extrema izquierda, incluso podemos añadir dentro de los de los que optaban más por la República al Partido Socialista. Y luego, otra radicalización a lo contrario, y eran los antiliberales. Gente de, quizás que podemos hablar de extrema derecha, como Calvo Sotelo o José Antonio Primo de Rivera, que podemos hablar de ellos como profascistas, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que en este momento, en 1930-31, el sistema o los regímenes que están teniendo éxito político en Europa son las dictaduras fascistas. Por lo tanto, no era muy disparatado pensar en un sistema fascista, como sí que lo estaba pensando Calvo Sotelo y sobre todo José Antonio Primo de Rivera, hijo de Miguel Primo de Rivera. Y el siguiente paso, es el gobierno de Aznar. Este es Aznar. Y el gabinete Aznar, entra en febrero del 31 y sale en abril del 31. Duró 2 meses escasos e intentó hacer una, más o menos lo mismo que dábamos a Berenguer, con el problema o con el único inconveniente que intentó empezar las reformas por la base y desde la base pues se las echaron abajo. Y esto lo vemos el próximo día, si queréis, porque el problema de Aznar va a ser que cuando plantea un proceso constituyente escalonado, piensa empezar por el escalón más bajo, es decir, por los estamentos locales. Convoca unas elecciones municipales a las que se presentan los partidos monárquicos, conservadores, lo de siempre, y además algunos partidos republicanos. Y estos partidos republicanos son los que van a conseguir la victoria en las elecciones locales en la mayoría de las provincias. Y estas elecciones locales las toman victoriosas. Los republicanos la iban a tomar como un signo de que se podía hacer un cambio hacia la República, como efectivamente pues se hizo en abril del 31, y a raíz de unas elecciones locales se proclama la República Española. Pero esto ya lo vemos en próximos días. Así que creo que hasta aquí vamos a llegar. Si tenéis alguna duda o algún comentario que hacer, y si no, pues lo dejo. Venga, pues buenas noches. La verdad que el tema, pues, es larguillo, pero vamos. Si lo dividimos bien con el otro esquema más básico, se puede ir desarrollando más fácil, ¿vale? Ya le daremos otro repasete la semana próxima y lo enlazamos con el próximo tema de la República. Bueno, pues hasta la semana que viene y ya os voy mandando más información durante esta semana, ¿vale? Venga. Un saludo. Cualquier duda que os vaya surgiendo, me lo comunicáis, ¿vale? Hasta luego.